Hey, esto es Optimum Body Performance de podcast, donde vamos a estar hablando de entrenamiento en tu idioma. Sí, y dije vamos a estar hablando porque este es nuestro primer episodio, mi gente. Y para inaugurar nuestro primer episodio hablamos con nada más y nada menos que uno de los fundadores de Optimum Body Performance, el señor Desmond Santiago, quien tiene una carrera de más de 15 años en la industria del acondicionamiento físico y ha pasado por las situaciones más diversas de este mundo para llegar hasta donde está hoy. Cualquiera pensaría que él salió ayer y ya hoy es preparador físico y tiene el éxito que tiene, pero no. Su historia está bien interesante y así lo van a poder ver durante la conversación en la cual hablamos de todo un poco, desde sus comienzos, dónde él comenzó, por qué, todo lo que es referente a su historia lo van a saber aquí en lo que es Optimum Body Performance de podcast. Y para saber un poquito más de nosotros, pueden conseguirnos en Instagram o en Facebook bajo Optimum Body Performance, que nos pueden enviar sus preguntas, sus dudas, todo lo que quieran saber, por ahí nos consiguen. Espero que la pasen bien y disfruten de la conversación con el señor Desmond Santiago.
Bueno, orígenes, pues si me voy tiempo atrás, pues obviamente me crié en Carolina como tal, y nunca pensé que estuviese envuelto en el fitness como tal. Siempre fui bien activo desde joven, participé de deporte, de fútbol americano más que nada y de voleibol. Fui sumamente activo desde muy pequeño, desde los 8 años estoy jugando deporte, o practicando deporte mejor dicho. Y me crié en un área en Carolina donde, pues, era, en esos tiempos había mucho campo, había mucha área verde y era normal uno irse al monte y montarse en la bicicleta y estar todo el día afuera y esperar hasta la noche que tu mamá te pitara.
O te prendiera la bombillita.
Exacto, o alguna señal de que era hora de entrar, que es todo lo opuesto a lo que pasa hoy día. Y estábamos todo el tiempo afuera, o sea, éramos sumamente activos. Yo y mis amigos estábamos todo el tiempo participando de algo o haciendo algún tipo de actividad física. Obviamente, sino en aquel momento, pues, desde muy joven yo pensé que quería ser veterinario. Era lo que yo siempre decía que quería estudiar. Me encantaban los animales en aquel momento dado, era bien, me gustaba la ciencia, me gustaba el todo lo que me llamó la atención, animales, ver el por qué hacían las cosas, o sea, el conocer. Me encantaba irme de pesca, me encantaba, tuve tortugas, tuve perros, me fascinaba mucho. De hecho íbamos al monte a coger gallina de palo, iguana, era algo, ese era nuestro entretenimiento. Y pensé que iba, pues, a estudiar veterinario. Y obviamente al pasar de los años, pues, tuve la oportunidad de graduarme de high school y entrar a la universidad, que fue Iowa State University. ¿Y por qué Iowa State? Porque mucha gente me pregunta por qué Iowa, teniendo Florida, Miami más cerca. Pues obviamente eran las primeras 5 en veterinaria en Estados Unidos. Y al verme que me aceptaron entre unas primeras 5 universidades de veterinaria en Estados Unidos, pues vi la oportunidad de hacerlo, para darme cuenta que era más complicado de lo que yo pensaba, que no era solamente gustarte a los animales, sino conllevaba una serie de compromisos y estudios y sacrificios, y en aquel momento honestamente no estaba dispuesto a hacerlo. Aunque estudié, saqué buen promedio, pero entendía que no era lo que a mí me gustaba. Obviamente en ese proceso de jugar deporte y practicarlo y ser bien activo, siempre me mantuve entrenando, haciendo ejercicio. De hecho, mi primer banco de pesas, yo creo que me lo regalaron a los 12 o 13 años, me acuerdo que era de Sears.
Esos eran los bancos de plástico.
No, las pesas
eran de plástico, pesas, hechas de cemento y forradas con plástico.
Las pesas eran de plástico y tenían una arenilla, un tipo de cemento que si te las dejabas caer, lo que tenía era maraca.
Yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no asistía.
Tú no estabas ni en el mapa.
No estaba en el mapa.
Pero fue mi primer banco y me acuerdo que yo y mis amigos nos poníamos en la marquesina a entrenar y era como que fun reunirnos ahí a entrenar y no te niego a entrenar a la hora que fuera, o sea, era 12 de la noche, vamos a hacer ejercicio.
Y Arnold era tu gol.
Arnold fue, bueno, por mucho tiempo fue mi gol, después fueron a pasar otros. Pero en aquel momento, pues era Arnold, y entonces vino Dorian Yates y fueron varios otros más que uno pues quería emular. Y pues obviamente cuando llego a college, pues teniendo gimnasio, sino, pues training fue parte de, y fuimos bien activos, y yo y mis compañeros de estudiantes allá, me acuerdo que ese era el objetivo, ponerse grande. El objetivo era ser inmenso y entrenar para buscar tamaño y ponerse pues lo más grande posible, cosa que logré, y entonces pues como era una parte de mí ya desde joven y algo que siempre me apasionaba muchísimo, pues cuando regreso a Puerto Rico, decido quedarme en Puerto Rico, decido no regresar a Iowa State, que de hecho estamos hablando del año, no me acuerdo per se, pero tuve la oportunidad, que no es nada placentero, de poder vivir quizás racismo, literalmente vivirlo y sentirte como rezagado en un lugar donde tú pensabas que eras parte de.
Sí, porque Iowa no es como uno de estos estados donde hay muchos latinos o algo.
Exacto.
Así.
Éramos, bueno, en la universidad éramos 150 puertorriqueños nada más. Latinos como tal no sé cuántos habíamos, pero nada, éramos nosotros y los negros. Nos pasábamos juntos, éramos minoría, y nos pasábamos juntos, pero literalmente llegué a sentir, a tener esa tener una idea, obviamente no a los niveles que otras personas pudieron vivir, pero sí tener una idea de lo que es racismo como tal. Pero eso no me detuvo en continuar. Seguí yendo, pero estuve allí 3 años cuando decidí regresar a Puerto Rico, quedarme y tratar de estudiar acá. Y entonces en eso, pues, hablando claro, estamos aquí hablando...
¿Aparecí yo?
Apareció Jesse.
¡Ah, madre!
Llegó alguien que no estaba en los planes por ahí.
Llegó alguien que no estaba en los planes. Yo tenía 21 años nada más en aquel momento. Y obviamente uno es adulto y toma las decisiones que tenía que tomar. Yo decidí pues hacerme responsable por él y pues hacerme hombre, hacerme un adulto, siendo un hombre o un joven, puede decir así, tomar ciertas responsabilidades, de la cual me obligó a trabajar. O yo decidí trabajar, porque yo digo que no me obliga, yo no tenía que, yo no me veía obligado, pero quise hacerlo. Y empecé a trabajar con mi mamá como representante de ropa de hombre. Se había hecho muchas cosas. Yo vendí ropa de hombre al por mayor por muchos años, estuve quizás 10 años, o close to, cerca de 10 años vendiendo ropa de hombre al por mayor, donde literalmente el trabajo era, tenías un muestrario, tienes que montarte en el carro bien temprano en la mañana,
hacer una ruta,
¿sí? Hacer una ruta ese día y arrancar y estar ya a las 8 de la mañana en ese pueblo, porque en ese pueblo, no es como ahora que está desierto los pueblos ahora, en aquel momento pues no había tanto mall, las carreteras también, no había tanto expreso, o sea que había que
irse por la vía,
tráfico, exacto, y tenías que estar a las 8 de la mañana en el pueblo porque si no, no había dónde estacionarte. O sea, no había manera, o sea, iba a tener que dar vuelta. Entonces yo con un carro lleno de muestras, yo muestraba de ropa, no podía estacionarme muy lejos porque tenía que bajar las muestras para que la persona viera, luego ponerlas para atrás, montarme el carro e ir a otro pueblo y así sucesivamente, desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche. Y entonces cobraba por comisión, o sea que no era cuestión de que yo tenía las muestras y las tenía un almacén, o sea que yo era el representante de unas líneas en Puerto Rico. Yo vendía lo que fuera y yo cobraba un por ciento de lo que se despachara. Bien interesante, llegué a conocer el área de Puerto Rico que jamás pensé que existía porque me dio unas pérdidas. Ese tiempo no había celular, no había GPS, ese tiempo...
Esto dependía de tú preguntarle a la gente y que la gente te dijera.
La gente te dijera, inclusive, la gasolina de la gente, no sé si lo hacen ahora, pero vendían mapas de Puerto Rico y el mapa era mi... Con el mapa era que me manejaba. Aprendí a leer el mapa. Lo que sí es cómico es que en el mapa se veía bien, la ruta bien corta y bien cerca. Y yo decía, me voy a ir por aquí para llegar más rápido.
Y estaba guiando 2 horas y no encontraba el sitio.
Pero eran curvas y curvas y era una ruta por la montaña que sí llegaba donde tenías que llegar, pero llegaba, ¿sabes? Baratado. Pero fue bien interesante. Conocí a desde Puerto Rico y conocí gente muy buena también. Y eso fue lo que hice por muchos años. Y luego entonces... Tenía este urge, esta inquietud de que quería hacer algo más, algo que me apasionara un poco más, porque las ventas, aunque me gustaba, pero no era mi pasión, no era lo que quería seguir haciendo. y decidí pues tomar una certificación por correo. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero tenía una certificación de fitness por correo. Tomé el examen, lo pasé. Fue mi primera certificación. Obviamente en aquel tiempo no eran tan exigentes como son ahora. Pues decido tomar el examen, paso el examen y decido tomar un trabajo part-time mientras vendía ropa al por mayor con el Camarra Fitness Club.
¿Hace más o menos en qué año es esto?
Eso es el año, yo creo que 84. No, mentira. Sí. 87 me gradué yo, 94. 94.
Sí, estamos hablando de casi 30 años.
94, 95, por ahí. Es que más o menos.
O sea que hace ya casi. ¿Cuánto?
Se está choteando la edad, pero. Estamos hablando casi 20 años.
Más sí. Casi.
Ah, 20, casi. 21 años.
20 y pico.
Y empecé en el piso, como mucho, teniendo clientes en el piso, haciendo evaluaciones, recogiendo las pesas de los socios que les dejaban tirar, botando basura.
Haciendo un paréntesis ahí, yo recuerdo de las pocas veces que fui al Caparra Fitness, que tú trabajabas en la cocina.
Eso fue otra de las cosas que hice. Fue otra de las cosas que hice. Yo empecé como preparador físico allí. Y estando yo ahí, pues venden el gimnasio. Y el dueño nuevo, pues tiene unos planes nuevos, tiene unos objetivos nuevos. Y ya yo llevaba, no me acuerdo cuánto tiempo, pero surgió la oportunidad entonces de hacer un juice bar, un deli prácticamente. Y me ofrecen la oportunidad de poder ser el gerente, se puede decir, o el
encargado.
El encargado de esa área, que de hecho me habían entrevistado para ser el gerente del gimnasio, pero en eso llega Francisco Rosa.
Descanse,
exacto. Llega como gerente y entonces a mí, pues por no dejarme fuera, como él dice, porque veían potencial en mí, pues me dieron la oportunidad entonces de hacerme cargo y ser gerente del Juice Bar y del Recovery, dejándome todavía atender mis clientes en el área de lo que era ejercicio como tal. Y ahí empezamos de la nada, porque ahí no había nada prácticamente de comida. Y todo lo hice yo, el menú lo hice yo, lo creé yo hacía las compras y prácticamente eso corría solo.
So que no, la historia no es tan lineal como uno podría pensar de que tú te hiciste entrenador personal y no,
de la ropa al fitness.
De la ropa al fitness, sí.
Exacto.
No, todavía no, estamos en el zigzag de.
En el zigzag de las cosas, siempre bien cercano al fitness, pero no estaba todavía ese trasfondo. La cosa es que termino como gerente del Juice Bar. Estábamos teniendo, era un gimnasio en aquel momento que volvió a resurgir, que en un momento dado fue el top. Luego de eso, pues tuvo su merma, el dueño no lo toma, coge auge de nuevo y se encontraba, de hecho, era un gimnasio que se encontraba en la Kennedy y hasta el punto que había gente, hay muchos dealers de autos y los dealers de autos iban allí a almorzar, muchos de ellos. Hacíamos wraps, hacíamos desayuno.
El menú estaba heavy.
Sí, habíamos puesto una campana. Se puede decir clandestina, de esa, era una combinación entre casera y de restaurante, pero hacía su función. Y ahí hacíamos pechugas de pollo, hacíamos wraps, hacíamos pancakes, hacíamos de todo. Y teníamos croissants, usábamos bagels, wraps, y una serie de cosas, más las batidas.
Batidas bien buenas,
más las batidas, me acuerdo. Más las barras y todas las cosas extras que habían allí.
También me acuerdo mucho de Charlie, que... Si nos escuchas un día de esto, me acuerdo que siempre me daba 100 pesos por sacar buenas notas. Yo no lo he visto más después de eso. Charlie, si me estás escuchando y algún día apareces por ahí, todavía
saco 100
pesos, todavía saco buenas notas, todavía estudio, saco buenas notas. 100 pesos buenos que todavía me puedes dar.
Así mismo, lo que pasa es que ahora ya te dan 100, ahora te dan 10. Y cada vez le quitan más cero.
Está bien, se va por un almuerzo.
10 pesitos está por lo menos para almuerzo.
Exacto. Pues de ahí, pues siendo claro, mira, hubo unas situaciones que se dieron y me despiden de Caparra Fitness y me quedo literalmente en la calle. Y en eso, pues recibo una llamada de Ignacio Powerhouse de que fuera a una entrevista a entrevistarme allá. Y entonces de tener trabajo y tener algo que estaba corriendo muy bien, donde me ganaba muy buen dinero, como el gerente de, porque me ganaba no solamente mi sueldo, me ganaba una comisión, además de lo que yo me ganaba por entrenar gente, pues terminó obviamente sin nada. Y era back to the drawing board, como dice
Rebecca. Back to the beginnings.
Back to the beginnings. Y caigo en el Powerhouse. En Powerhouse me dan la oportunidad de ser preparador físico nada más. Y tengo un solo cliente. Porque ninguno de los clientes en Cabarra se fueron conmigo para Powerhouse. Y yo me quedé en cero. Y fue empezar de nuevo. Tipo persona que soy, pues yo, mira, siempre veo la oportunidad. Y dije, pues mira, si esto es lo que hay, esto es lo que hay, este... Y lamentablemente también empecé, fue el comienzo de la separación de mía con la mamá de Jesse. Por lo tanto, era una situación bien difícil donde, pues, pasaron muchas cosas financieramente donde...
No, no simplemente era lo profesional, sino también lo personal, se estaba...
Y ahí pasó todo. Yo recuerdo, muchas veces, no lo dice, pero yo me acuerdo que él dormía mucho en el carro. Era el cuarto de él, como quien dice, en un momento dado, porque como él dice, lo perdió todo.
Sí, so, lo perdí todo.
Me acuerdo ver también la guagua llena de equipo, que también no tan solo atendía, se las tuvo que buscar fuera de Powerhouse, no tan solo dentro. So, viajaba y atendía gente en sus casas, y me acuerdo a Nativa Roja.
La Nativa, que terminó siendo Rosita.
Terminó siendo Rosita, porque nunca cogió una brillante.
Una sola,
y creo que fue a la semana de sacarle el deal.
Más o menos, así era.
Y son cosas que uno no ve, porque uno es como, uno es chamaquito, pero cuando uno ya tiene la edad y se acuerda de esas cosas, uno dice como que, coño, fueron sacrificios que ahora uno se da cuenta y los valora.
Claro.
Como él dice, él pudo en cualquier momento dejar a mi mamá con la carga y él desaparecer y no hacerse cargo de mí, pero tuvo los cojones, como decimos por ahí, de hacerse cargo. Y yo sé, yo estuve, aunque no tenía mucha edad, estuve presente y me di cuenta de
tú fuiste el testigo presencial de
las cosas que tuvo que pasar antes de obviamente conocer a Brenda, que Brenda Santiago, que hoy en día es la esposa, pero sé que tuvo que pasar mucho.
Y pues así es. Entonces, nada, empezar de nuevo, empezar con un cliente, pero yo en mi cabeza decía, yo voy a hacer el allí, pues en aquel momento, pues había muchos preparadores físicos. Y yo dije, voy a ser el number one. Yo no soy nada ahora mismo, pero yo voy a ser el number one aquí, poco a poco. Yo voy a hacerlo.
¿Y por qué ese deseo de sobresalir? O sea, lo perdiste todo prácticamente, de tener éxito en lo que era el Caparra. Lo pierdes todo prácticamente, tu vida personal está también, por decirlo así, tambaleándose. Que no es fácil bregar con esas dos pérdidas, porque a nivel profesional ya es duro y a nivel personal pues se complica más la cosa. Cualquier otra persona puede haber dicho como que, mira, ¿sabes qué? Olvídate de todo esto. Yo voy a salir corriendo por ahí y lo primero que me den lo cojo. Tú seguiste enfocado en el fitness. Y con un solo cliente tú dijiste, no. Yo voy al drawing board, voy a ver qué tengo que hacer y voy a ser el número uno. ¿Por qué tú decides seguir intentándolo en el fitness? Que era lo que tú veías. Que...
Mira, Bruce, yo no te puedo decir, si me siento aquí te digo exactamente qué era, te mentiría. Yo sí te puedo decir que me apasionaba mucho el fitness, me gustaba y entiendo que yo era muy bueno haciéndolo. Y al apasionarme y entender que tenía, por ponerlo así, un don para poder ejecutarlo y hacerlo bien, además de que era, yo entiendo que era lo que más me llamaba la atención y era lo más que, yo creo que la pasión más que nada, la pasión indirecta que yo no sabía que tenía, porque la historia no acaba ahí, obviamente, pero entiendo que esa pasión de que me gustaba tanto el fitness, además de que era lo que yo entendía y yo sabía hacer muy bien, como mencioné. Y no, yo entendía también que no tenía oportunidad de poder empezar a estudiar de nuevo, empezar otra vez para poder estudiar, como que no era una opción en aquel momento. Y pues obviamente decido pues atrás y decir, pues mira, yo voy a conseguir más clientes y voy a ser el número uno. Cosa que logré. Logré en Powerhouse, que en aquel momento, pues, no... Powerhouse era más... Se puede decir, no era como en el Caparra, donde los clientes me pagaban a mí. En este caso, Powerhouse me pagaba a mí. So, Powerhouse se quedaba con 1% y me quedaba con otro. O sea, había que trabajar un poquito más para lograr obtener el tipo de dinero que tú te querías ganar. Pero teniendo esa pasión por querer pues, ser número uno, logro ser número uno al punto donde ahora Powerhouse empieza a hacer unas remodelaciones, al igual bien parecido a lo que pasó en el Caparra. Y Powerhouse pues, establece una serie de cosas, cambia una serie de fachadas y cosas, construcción, ese tipo de cosas, y me ofrecen entonces ser el gerente de la tienda de ropa que había en Powerhouse, donde yo literalmente tenía que comprar la ropa, setearla, tener una caja registradora, todo. Y
básicamente no sé, volviste, o sea, a la ropa.
Volví a la ropa indirectamente. Y me dejaron obviamente dando los petes también. Y así fue, empiezo poco a poco a subir dentro de Powerhouse. Quizás veía en mí una cualidad que en aquel momento yo no veía en mí. Pero yo estaba seguro que podía hacer el trabajo y obviamente yo tomaba la oportunidad. Y lo hacía y me acuerdo que, no sé si Jesse se acuerda, pero obviamente tenía que trabajar quizás un poco más de lo que tenía que trabajar como entrenador. Había veces que el pobre hijo mío tenía que dormir en el
sofá.
Sí,
lo pasaba los weekends ahí en el gimnasio.
Porque había que hacer el trabajo y había que después decorarlo. No decorar, sino que había que tener la ropa bien puesta.
Y vamos a montar los maniquíes, las combinaciones.
Cosas, cada vez que llevaba mercancía. Pero me di la tarea a buscar líneas nuevas, a traer líneas nuevas a Puerto Rico. Viajé a Estados Unidos, viajé a Las Vegas. Powerhouse solamente costó algunos de los viajes para que yo, obviamente, fuera y comprara ropa. O sea, estábamos teniendo éxito. Y en ese transcurso me da con empezar a estudiar de nuevo. Y empiezo en la Interamericana a estudiar de nuevo para estudiar business, porque obviamente el campo de fitness como tal, pues no es tan como ahora, que tienes quizás que tiene algunas instituciones y universidades dando cursos de entrenador personal. En aquel momento no existían, por lo tanto empecé a estudiar business y el tiempo ya no me daba tanto, so renuncio a mi posición como gerente de ropa, pero me quedo como preparador físico, como entrenador, y empiezo a estudiar. Y en ese transcurso pues voy dándome cuenta como que me sentía que estaba corriendo maratón, donde salgo el maratón pues ahí, siempre hay como un aglomeramiento de gente. Y solamente los élites están más al frente, pero el resto está atrás
corriendo todo el mundo.
Viendo todo el mundo chocando con uno, todo el mundo diciendo con el permiso para poder moverse, si quieres moverte a un pace o una cadencia específica. Y yo me sentí así, y entonces era un momento quizás más crucial todavía en mi vida, porque entonces era un momento donde yo se empezó a reflejar en el trabajo mío, y empecé a sentirme como que incómodo, como que buscar otra alternativa. Quizás el fitness no era lo mío, quizás el fitness no, yo no era tan bueno como yo decía o pensaba que era. Y empezaron a entrar un montón de cosas en los sentimientos y emociones de uno que se vieron reflejadas en el trabajo mío, y por lo tanto pues empecé a perder clientes, y a perder clientes, a perder clientes, a perder clientes. Y el último cliente que tenía, me acuerdo, pues, fue ayer, una tarde, que llegué y me dice Desmond, mira, hoy es mi última sesión, porque voy a estar entrenando con fulano de tal. Que es lo curioso, que no era que se vivía con otro gimnasio, nada, es que en el mismo gimnasio
fue
con otro preparador físico. Y eso quizás fue lo que colmó la copa, y ahí empecé yo a buscar otras alternativas, empecé a ir a entrevistas de ventas de carro. Yo me acuerdo que cerca de un mall que hay por aquí, Plaza de las Américas, los que viven en Puerto Rico, pues, ¿saben cuál es? Había un lugar de botes al lado.
Sí.
Antes. Y yo fui a entrevistarme ahí. Fui a John Napoli, que es una compañía que vende y distribuye equipos de cocina. Fui a entrevista ahí. O sea, que fui a varias entrevistas porque no sabía en realidad qué quería hacer.
O sea, que podríamos decir que esto por segunda vez,
volviste
tu carrera en el fitness se ve como que nublada,
nublada
o interrumpida.
Interrumpida y amaqueada un poco. Y entonces, pues, ahí no sabía qué iba a hacer. Obviamente tenía que cumplir con unas responsabilidades de YC. Obviamente todavía estoy en proceso de separación. O sea, que todo esto pasa... en este proceso donde era un sub y baja, donde después al yo empezar de nuevo y quedarme sin trabajo en un momento dado, pues todavía tenía, arrastraba una serie de responsabilidades con las que tenía que cumplir. Y entonces pues ahí Francisco Rosa, en paz descanse de nuevo, él tenía el gimnasio en acción que quedaba bien cerca de Powerhouse. Y ahí decido yo ir allá y ver si me daba la oportunidad de poder entrenar gente allí. Y Francisco era un tipo que siempre decía que sí. Francisco siempre veo con uno y me acuerdo que él me dio la oportunidad y entonces pues yo estaba allá y tenía algo todavía en Powerhouse, pero todavía no estaba muy, muy estable, que digamos.
Cuando tú dices algo, ¿a qué te refieres?
Tenía todavía mi relación con los clientes, con uno que otro, pero no estaba como estaba en un momento dado, uh-huh. Tenía mucho y estaba todo el día prácticamente allí, so, estaba entre los dos lados. Y cuando decido entonces ahora moverme full time a en acción, pues obviamente de nuevo ninguno de los clientes se fue conmigo.
Otra vez estamos empezando
de nuevo, y esta vez es peor. Porque esta vez me tengo que ganar yo los clientes, porque en Powerhouse por lo menos te los daban en aquel momento dado, porque eran asignados a ti, dependiendo de tu horario y de los clientes que solicitaran, ya sea tu servicio o el servicio de un preparador físico. En acción era tierra de nadie, ahí éramos varios preparadores físicos y ya llevaban tiempo allí. Obviamente Francisco pues fue muy conocido dentro del fitness, pues él tenía acaparado prácticamente muchos de los clientes allá. Y entonces pues llego allá y entonces ahí me encuentro pues pensando en realidad otra vez, pero de frente bien, si de verdad esto es lo que quería hacer y esto es lo que podía hacer, o si yo era tan bueno como yo pensaba que era. Me acuerdo que se da una convención, se llamaba ECA, se llama ECA, creo que todavía es y todavía la dan, pero ya no es tan grande o tan famosa como era en un momento dado. Surge la oportunidad de ir a esta convención, pero yo obviamente no tenía dinero para poder ir y me encontraba en una posición bien, bien difícil financieramente. Me acuerdo, no sé, yo siempre he dicho a la gente que no sé si creen en Dios o no, pero yo sí creo en Dios. Y me acuerdo que me arrodillé y le pedí a Dios que me devolviera la pasión que yo sentía por el fitness. O si no era eso, que me dijera qué hacer, porque en realidad yo no sabía qué camino tomar ni qué iba a hacer con mi vida, porque en realidad pues lo había perdido todo, estaba empezando de nuevo por segunda vez. Y ya era como que, ok, ¿cómo, qué se supone que yo haga ahora? Y me acuerdo que entonces decido pues simplemente dar mi último tarjetazo en American Express. En aquel momento tuve un amigo también que trabajaba en Powerhouse en ese momento, Junito, Junior Ortiz. Si alguna vez escucha esto, sabe que siempre estaré agradecido. Me dijo, de eso no te preocupes, llegamos allá porque él iba a ir a la convención, yo me encargo de la comida y llegamos allá porque Ivette, la dueña de Powerhouse, me dio dinero para la convención y yo brego contigo. Y así fue, di un tarjetazo. Llego a la comisión de ECA, estamos Junito y yo quedándonos juntos, y me acuerdo entonces en aquel momento entrar tarde a una convención, a una conferencia que estaba dando Juan Carlos Santana, JC, y el que sabe quién es JC, pues sabe que es un tipo bien emocional, bien explosivo, latino, cubano. Él es el dueño y propietario y fundador del IHP, del Institute of Human Performance, en Boca Raton, Florida. Estaba en una convención, me acuerdo, de bola estabilizadora. Y cuando entré, yo creo que tomé de la hora, hora y media, quizás tomé media hora de la conferencia, porque en realidad uno queriendo estar grande y ese tipo de cosas, uno pensaba en bolas estabilizadoras.
Bolas estabilizadoras, como sí, que no estaba dentro de tu programación.
Sí, no estaba dentro de mi programación, ni me interesaba, pero entré a ver, and little did I know que esto iba a ser el spark, y esa pasión que yo le pedí a Dios, ahí me la dio. Yo vi a Juan Carlos Santana, yo dije, yo quiero ser ese, yo quiero hablar como él, yo quiero estar ahí al frente como él, yo quiero, o sea, what do I need to do? Y me acuerdo que en el lobby, él estaba sentado y hablaba con todo el mundo, y yo me la acerqué y le pregunté literalmente, le dije, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tú das cursos? ¿Qué? Y nos conocimos en aquel lobby, en ese hotel en Miami, y llegué siendo otro. Ya, como que dice, esa pasión que le pedí a Dios, Dios me la puso ahí a través de otra persona, y cuando llegué siendo otro, de momento de la nada empezaron a caer clientes y clientes y clientes y clientes y clientes, y entonces ya mi agenda entonces estaba llena, y entonces ya yo estaba a otro nivel. Yo me sentí que del maratón en donde yo estaba, yo me convertí en algo elite y aceleré el procedimiento, porque entonces ya empecé a ver las cosas diferentes, ya no era bodybuilding, ya no era músculo, era movimiento, no músculo. Y poco a poco, y ahorré lo suficiente. Me acuerdo que yo ahorraba el 10% de todo lo que me ganaba, y todo lo que me pagaban los clientes, yo ponía el 10% al lado, y logré recuperar bastante para poder entonces pagar para ir a un mentorship con Juan Carlos Santana en Miami, que en aquel momento costaba $1,500 el mentorship, pero no sin, o sea, eso no incluye hotel,
estadía, comida. Estos son $1,500 por para tener el placer de estar con Juan Carlos Santana.
Se puede decir que ese es tu primer mentor, si lo ponemos.
Ese es mi primer mentor, esa es la persona a quien yo hasta hoy día, y todavía hablamos y nos mantenemos en contacto, es la persona que influyó e hizo este cambio y triggered esa pasión por entender y buscar más y aprender más en cuanto al fitness. Y nada, fui allá, estuve una semana con él, y ahí sí te digo yo que regresé, si yo regresé de la convención otro, de ahí yo regresé siendo otra persona, o sea, ahí Bob, yo no sé en cuánto tiempo, pero sé que fue en tiempo corto, de momento fui evolucionando sumamente rápido, porque tenía esa hambre de querer aprender, estaba leyendo mucho, estaba viendo muchos videos en aquel momento, porque los DVDs todavía no estaban en su apogeo. Eran VHS y entonces pues empiezo ahí a aprender más y a educarme más y a implementar muchas de las cosas que aprendí, y entonces pues ahí pues empiezo a leyendo un libro, pues doy con otros mentores como Mike Boyle, y entonces empiezo a ir a convenciones en Estados Unidos y conozco a Mike Boyle personalmente también, donde pues nos vemos en las convenciones ahora mismo y me llama por mi primer nombre.
Sí, haciendo un paréntesis, nota curiosa, yo tuve el placer de viajar contigo a Providence hace dos años atrás. Yo soy producto de Optimum Body Performance, en cuestión de que todo lo que yo sé lo he aprendido aquí. Y yo leí, o sea, las guías que tú me diste fue leer a Boyle, leer a Verstegen. Y yo llegué a aquella convención y sentarme a desayunar el primer día, y yo ver que llega Mike Boyle, si mal no recuerdo, o otro de los muchachos, Mark Verstegen.
Mark Verstegen,
Y te saludan.
Y
te saludan por tu primer nombre y te dan la mano. Y yo me quedo así como que, o sea, yo leo diariamente artículos, libros de estas personas, y estas personas están parándose a saludar a mi mentor. O sea, estoy en el lugar correcto, fue lo primero que yo pensé. Pero volviendo otra vez a la historia.
Y eso fue, déjame decirte, pues, eso fue para mí una experiencia wow. Sí, es una experiencia wow. Porque yo jamás pensé que personas de esa índole, de los cuales uno lee libros, con los que uno fueron influencias y con los que uno creció, te fueran a reconocer y pararse literalmente de la mesa donde estaban
a
y venir a la mía, no yo ir a ellos.
O sea, yo recuerdo
a la mía a saludarme, para mí eso fue algo.
Yo recuerdo a Mark Verstegen decirte ¿Qué es lo que tú haces en Puerto Rico que cada vez que vienes estás más grande?
¿Te acuerdas de eso?
Y recuerdo también que en ese momento yo estaba leyendo un libro de... del fundador de Training for Warriors.
Ah, de Martin Rooney.
Martin Rooney. Y tú me dices, no te preocupes que no te vas a ir de aquí sin conocerlo. Y actually, el sábado de la convención estuvimos compartiendo con él. Actually, toda la noche. Esas son cosas que tú las miras, yo las veo y yo digo, o sea, wow. O sea, estoy en el lugar correcto porque si esto está sucediendo, o sea, no me puedo estar equivocando. Pero entonces, regresas de ese mentorship con JC. En poco tiempo has evolucionado de ser prácticamente de retirarte del fitness a retomar esa pasión por el fitness, a volver a sentir ese fuego, por así decirlo, por entrenar clientes y por ayudar a la gente. ¿Cuál es el próximo paso de Desmond en este ese camino?
Por en ahí? Ese camino, entonces, obviamente educándome y aprendiendo, pues estoy de hecho en Providence, pero en otro hotel, en otro lugar. Me acuerdo, no a dónde se da ahora, me acuerdo ver una conferencia de Marcus Stegen. Ahí es que yo conozco a Marcus Stegen. Y lo vi hablando y yo dije, espérate, este habla diferente. Este tiene, como que hay algo que me gusta de, no sé si era la formalidad o no sé, no te puedo decir, aquí en la pinpoint ahora mismo exactamente qué fue. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención y empecé a buscar información de ello y me acuerdo leer Athletes Performance. Y como todo, empiezo a buscar si dan cursos o lo otro.
Mentorship,
y veo que hay un mentorship level 1, nivel 1, y ese costaba $3,500. Y ahorro lo suficiente para irme. Y me voy, estoy una semana por allá y wow, ahí entonces fue como que llevarme a otro nivel. Donde ahí yo dije, espérate, este lugar es algo. Obviamente trabajaban con muchos atletas. Y ahí era ver otra cara, de no solamente trabajar con población general, sino ver atletas. Y las facilidades eran increíbles. Era en Arizona y estuve allí con ellos y aprendí muchísimo en tan poco tiempo. Y entonces, pues nada, cuando regreso a Puerto Rico, decido, digo, espérate, aquí en Puerto Rico yo estaba cansado de ver los gyms tradicionales, los gimnasios tradicionales con las máquinas y las cosas, y venir de Athletes Performance. Y ver cómo ellos lo tenían con la grama artificial, todo, o sea, era una cosa pero increíble. Y dije, yo quiero tener un centro como ese aquí en Puerto Rico. Yo quiero tener un centro que se enfoque en performance nada más, que no sea meramente verte bien. Como nosotros decimos ahora, we want to train for the go, not for the show. Y entonces, mi inquietud ahora de querer abrir un sitio así. Y obviamente ya había establecido bastante bien, había recuperado mucho el terreno y hablando claro, el dinero perdido también. Y quizá estaba en una posición más estable emocionalmente, físicamente también y financieramente, y entonces me dio la tarea de empezar a buscar locales para montar unas facilidades que tuviesen o lo más parecido posible a Athletes Performance, con una combinación de todos mis mentores, de IHP y de Mike Boyle, etcétera, etcétera. Y entonces el local donde Francisco Rosa me dio la oportunidad de estar, ellos deciden mudarse de local y ese espacio se queda vacío, por lo tanto yo entonces tomo las riendas de ese espacio, pero lo hago a mi gusto, a mi conveniencia, y hago el primer Upton Body Performance en Guaynabo.
Eso se da para el año.
Eso fue el año 2005. Empezamos un poquito antes, pero en 2005, abril del 2005, más o menos fue que abrimos las facilidades y empezamos allí de nuevo. Esta vez otra etapa, empezar de nuevo. Yo con clientes esta vez, pero como quiera, con una serie de responsabilidades mayores a las que tenía antes, porque antes no tenía ningún gasto operativo, no tenía que pagar renta, no tenía ningún préstamo, no tenía nada. Ahora sí, ahora pues tengo una serie de responsabilidades, no solamente personales mías, sino de negocio como tal.
Sí, ahora son tus facilidades.
Ahora son mis facilidades. Ahí es que entonces yo empiezo a incursionar como empresario. y empiezo a conocer un poquito más de esa parte, porque tú seas bueno entrenando no significa que eres buen empresario o buen dueño y viceversa. Por lo tanto, era esa otra prueba más a la que yo, no sé por qué razón, mi naturaleza siempre...
ir en contra de la corriente, por así decirlo.
Ir en contra de la corriente y probarle que sí se puede y de que yo puedo también. Y nada, abro mis facilidades ahí en Guaynabo, que fueron muy exitosas por 4 años. Y eran 4.000, algo, no llegaban a 5.000 pies cuadrados. Y siempre vivía con la inquietud de que quería unas facilidades como la de Artemis Performance. Algo bien parecido, algo que tuviese pista y piscina y todas estas cosas que yo vi allá. Y algo con uno del staff mío, que en aquel momento era el gerente de ventas, nos sentamos así hablando como los locos, dialogando, y yo digo, mira, el gobierno tiene que tener algo. Tiene que tener algún local, algún espacio, porque canchas de baloncesto se están perdiendo y parques de pelota. Tienen que tener un área que ellos necesiten preparar, porque no hacemos una propuesta. Y decidimos hacer la propuesta, y esa propuesta pues hoy día pues nos trajo entonces nuestras segundas facilidades acá, Don Barry Performance, en el natatorio del Parque Central, donde tenía la piscina, tiene la pista.
Tienes el todo.
Todo, todo. Y literalmente yo había escrito todo esto. Yo había escrito exactamente cuántos pies cuadrados iba a tener el local. Y había descrito por palabras exactamente qué iba a hacer este local, y pues a los 2 años, el 2005, en el 2008, lo estábamos abriendo ya la facilidad, la segunda facilidad de Open Bar y Performance. O sea que en un momento dado llegamos a tener 2. La primera, que fue la de Guaynabo, la vendimos porque entendíamos que no íbamos a tener el tiempo para poder dedicarle, y entonces pues nos quedamos aquí con Open Bar y Performance San Juan, que es la que existe actualmente, donde actualmente atendemos a todos nuestros clientes. Y se hizo, obviamente, fue en realidad es un híbrido. Yo le digo, cuando a mí me preguntan qué es OBP, yo le digo, es un híbrido entre población general y atletas, porque entrenamos los dos. Tenemos la dicha de tener atletas de alto rendimiento, atletas de diferentes disciplinas, y a la misma vez tener población general. Y así fue que se establecieron las facilidades, con una combinación de ambas. Y en ese transcurso pues yo dije que iba a hacer muchas cosas también, que se dieron, como entrenar el equipo nacional de Puerto Rico.
No quiero brincar mucho, porque eso lo quiero discutir un poquito más a fondo. Y sé que hay también un atleta que tú estuviste preparando, el cual fue como que
el push
de todo.
Exacto.
Pero antes de llegar a ese punto, cuando yo comencé a trabajar aquí, a nosotros se nos dio una cartita o un papel que tú escribiste antes de que abriera Optimum Body Performance per se, de qué era lo que tú querías para la población, como que para la gente, y por qué tú estabas abriendo Optimum Body Performance para el público. Y si mal no recuerdo, me corrige, era que tú querías que un papá pudiera jugar con sus hijos sin tener que fatigarse o cansarse, pudiera tener una vida activa normal, que la gente pudiera moverse en libertad y no tuviera la rezagos de lo que es una mala condición física. En lo que es en población general, ¿ese sigue siendo tu norte? ¿Sigue siendo el gol para aquella gente que no es atleta? Porque obviamente hoy día, y te lo digo porque yo lo veo en la calle, la gente dice Desmond Santiago y piensa en atletas, en baloncesto y en...
Sí, porque es lo que me dio a conocer.
Porque es lo que te dio a conocer.
Y eso es lo que la gente pues asocia. Pero se olvida que yo trabajo con población general. De hecho, llevo mucho más tiempo trabajando con población general que con atletas. Pero yo digo que la gente, la población general son atletas de a diario. Son atletas y corren igual. Pueden correr, pueden brincar, pueden... hacer muchas cosas que hace el atleta.
Sí, la única diferencia es que al atleta le pagan por hacer lo que le gustan a ellos, ¿no?
Y hay personas de población general que tienen unas habilidades extraordinarias, al igual que un atleta, simplemente pues decidieron estudiar otra cosa y hacerse de otra cosa. Pero sí, siempre ha sido mi norte el como te digo, como nosotros decíamos en un momento dado, que éramos basados en ciencia, fundado en eficiencia, movido por pasión y comprometido compartiendo con la gente. Eso es lo que nosotros decíamos de Optimum Body Performance, porque todo lo que hacíamos pues tenía una razón de ser, no era hacer cosas por hacer, no era dar ejercicio por dar. Y sí, siempre ha sido mi enfoque, como dije ahorita, no es, we train for the go, not for the show. Por ahí hemos escuchado también otras que apelan a nosotros, que we train for function, not for fashion. Que obviamente te vas a ver bien, pero sentirte bien, moverte mejor, a la larga va a ser más importante que meramente verte bien, porque los años van pasando y si físicamente tú no te ves muy bien, pero tú te mueves bien y te sientes bien, vas a vivir muchos años y no vas a tener problemas. El verte bien y no poder moverte bien o no sentirte muy bien, no creo que valga mucho la pena. Y pues, ahí estamos trabajando con población general también.
Ok, pues seguimos. Ahora es Optimum Body Performance San Juan. Y vamos a llegar a donde se dio el boom, por así decirlo, que es el señor José Juan Barea. ¿Cómo llega José Juan Barea a las manos de Edmond Santiago?
Pues mira, José Juan Barea llega a mí por uno de mis mentores, Mike Boyle. José Juan Barea estaba entrenando con el preparador físico de Northeastern, que es de la Universidad donde estaba, que de hecho ahora está como preparador físico de los Atlanta Hawks. Art Horn venía para Puerto Rico siempre, todos los años entrenaba José Juan Barea. Y en uno de esos viajes, él era bien amigo de Mike Boyle, hoy bien amigo de Mike Boyle, y Mike le dice a él: mira, si vas a Puerto Rico, tienes que ir a la facilidad de este año. Este chamaco es un Santiago, es my friend, lo que más cuando vas a Puerto Rico. Yo recibo un email de Mike, que como dije, todos estos mentores y ha sido una bendición. Me escribe diciendo que me va a escribir Art Horn, que tiene un atleta, que es puertorriqueño, que tiene una NBA, que juega y que entrena y que va a ir a las facilidades. Pues nada, Art Horn se pone en contacto conmigo. Me acuerdo como si fuese ayer. Fuimos a comer y estaba José Juan Barea, estaba Art Horn y yo. Y estábamos comiendo y estuvimos hablando. Y era, yo creo que literalmente era una entrevista
informal.
Exacto. Y estuvimos hablando mucho rato. La cosa es que Art Horn vino ya a las facilidades, entonces José Juan Barea aquí, y cuando vio lo que nosotros teníamos, cómo lo hacíamos, nuestros principios, nuestra forma de programar, nuestro conocimiento en cuanto al ejercicio, me acuerdo que le dio una palmadita en la espalda a José y le dijo: José, yo creo que yo te dejo a ti en buenas manos. Y se fue y me dejó a José Juan Barea. Y así que empiezo yo con José y estuvimos 2 años, y en ese tercer año es que gana
el campeonato con Dallas.
Y entonces pues ahí es que empieza quizás todo
el boom,
exacto. Y ahí José pues, yo en un momento le dije, cuando yo tenía José Juan Barea, le dije: yo voy a lograr entrenar al equipo nacional de Puerto Rico. Y nada, José ahí me refiere y me llama un día desde Dallas, me dice: Desmond, te referí para que entrenes el equipo nacional, si te llaman, tal, 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 tal. Hablamos un rato y así mismo fue. José Juan Barea el que me monta en ese bote de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, y es el que entonces me va a conocer dentro del campo, y es como que dice el primer atleta reconocido. Y elite que cae en mis manos, que desempeña y hace un buen papel, y por lo tanto pues me da más credibilidad.
Para colmo y para dicha, ese año del campeonato de Dallas, lo que José Juan Barea hizo en la cancha fue espectacular. O sea, esos playoffs, esa temporada prácticamente sin lesiones y sin dolencia.
Y fue un papel esencial dentro del campo.
Él fue clave, saliendo de la banca, venía a meter energía y promedió, creo que fue, si mal no recuerdo, unos 15, 16 puntos por juego en esos playoffs.
Sí, no, esa temporada.
O sea, que para ti como preparador debe ser tú haber visto eso, debe ser como que uno no cabe dentro de uno mismo.
No, obviamente hay que ser realista. Obviamente estos atletas tienen unas habilidades que no se las di yo. Tengo unas habilidades que yo no fui quien se las trabajé, pero la parte como hace de la parte física y de que esas habilidades se te impliquen, pues eso sí, hacia uno responsable. Yo digo, yo no soy responsable por lo que él hace en la cancha. Yo aporté a lo que ya él hacía en la cancha y ayudé a que lo que él hacía lo hiciera mejor, lo hiciera consistentemente.
Más eficiente.
Más eficiente. Y por lo tanto, pues, sí, así mismo fue. Me acuerdo estar en el recibimiento. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Muy interesante y el comienzo de otra etapa.
Que fue trabajar con el equipo nacional.
Uh-huh. Además de baloncelista, pues obviamente también bregas con peloteros de Grandes Ligas, lo que
también.
Es Ivancito, que creo que fue Iván de Jesús.
El primero en llegar aquí fue Edwin Maisonet, sí. Me acuerdo...
Con Houston creo que jugó con los Astros.
Con los Astros. Fue bien curioso porque entonces ya teniendo en cuenta lo que era Astros Performance trabajaba con todos los atletas de todas las disciplinas habidas y por haber, por lo tanto yo quería lo mismo. Y entonces pues no me quería limitar solamente a baloncesto. Y me acuerdo que busco la manera, en ese momento yo tenía un relacionista público que se llamaba Amos Díaz, y le digo, Amos, yo tengo esta inquietud, yo quiero lograr esto. Y él conocía a un individuo que era agente de pelotero y llama a la gente y me reúno con él y le enseño videos y cosas de lo que nosotros hacemos de nuestro trasfondo.
¿Cómo se trabaja aquí?
En aquel momento obviamente no tenemos peloteros, sobre todo era el baloncesto y todo, pero como yo digo, los deportes todos necesitan lo mismo, ¿okay? Todos necesitan estabilidad, todos necesitan ser fuerte y necesitan ser rápido. Por lo tanto, no es cuestión de que yo juego baloncesto y no puedo hacer esto porque yo juego béisbol. Eso, las bases, los fundamentos son todos iguales. Ahora, el cómo tú obtienes cada una de esas cosas es lo que hace la diferencia. Pero la esencial, lo que tú necesitas ser estable, fuerte y rápido. Y eso es lo que nosotros demostramos que nosotros podemos hacer. Y me vi entonces ahí, me empecé a enviar para de su cliente. Entre ellos estaba Edwin Maisonet, el primero que empieza conmigo, y Edwin poco a poco empieza a traer a varios otros que empiezan a entrenar conmigo y poco a poco empiezan a llegar. Y llega Iván de Jesús Jr., que es el que más tiempo lleva conmigo. Llega conmigo y empieza a lograr unos números, ejecutar muy bien. Y pues dentro de los peloteros, algo de los atletas que muchas veces vienen y van, no son tan consistentes como la población general, que es un poco diferente. Pero en este caso, Iváncito de Jesús, yo creo que es el atleta que más tiempo lleva conmigo, el que pues, ha puesto todo su fe en mí, como que dice, en cuanto a preparación física se refiere, y hemos logrado pues, los objetivos. Y todos los años, pues, que off-season viene, entrenamos, llega allá, ejecuta y logra unas cosas cada vez mejores y obviamente pues va dando más credibilidad y va dando más de qué hablar en el campo de béisbol. Y entonces pues se integran otros como lo que es Irving Falú, se integra como Ángel Pagán, recientemente pues fue grato recibir una llamada de parte de él donde fui referido altamente y él tiene unos objetivos muy claros y pues aquí estamos trabajando con peloteros también de grandes ligas también. Entre eso, pues hemos trabajado jóvenes de golf, hemos trabajado con voleibol, hemos trabajado con tenis, hemos trabajado con judo, boxeo. Por un periodo corto de tiempo estuvimos con Rocky Martínez para prepararse para una pelea que yo sé, en esa pelea aunque la perdió, yo sé que si hubiese quedado aquí quizá hubiese logrado un mejor papel. Muchas veces las influencias del entorno en donde ellos se mueven,
sí, del pues, equipo de trabajo.
Del equipo de trabajo, pues dice,
no siempre es el atleta. No.
Exacto. Y entonces, pues lo llevan, no es mal camino. Yo digo, yo siempre he aprendido con el tiempo y quizá lo repito mucho, pero es que me lo repito yo mismo también. Que no es que está bien y que está mal, sino que es lo más sabio. Y por lo tanto, ellos pues tomaron la decisión en que yo no digo que están bien o están mal, es que simplemente no tomaron la mejor decisión, la decisión más sabia, y por lo tanto los resultados se dan así, de esa manera. Pero fuera de eso hemos trabajado con varios atletas, entre esos jóvenes también, y seguimos buscando crecer en ese campo.
Bueno, ya llevamos casi una hora hablando,
¿En serio? ¿Hemos hablado tanto?
Hemos hablado.
No me callo.
Por algo das conferencia.
Llevamos
una hora y tocando ese tema. Para cerrar ya con lo que ha sido la conversación de hoy, después de dos caídas fuertes en tu carrera, de estar a punto de quitarte del fitness, de dejarlo todo y a lo mejor haberte dedicado a otra cosa, sobrepasaste esos escollos, seguiste hacia adelante. Hoy en día sé que has ido a Latinoamérica a dar charlas. Eres uno de los spokesperson de Gatorade y en lo que se refiere a performance. Trabajas con el equipo nacional, con atletas de alto rendimiento. ¿Qué tú le podrías decir a alguien que está empezando en esta carrera, que quiera llegar a donde estás tú? Y hoy día, yo sé que en estas facilidades entran muchos practicantes. ¿Qué tú le podrías decir a un practicante que se está graduando y que te mira con y dice, yo quiero ser como él?
Wow, eso sí que se le pueden decir tantas cosas. Yo tiendo a ser bien realista. No me gusta decir cosas por decir y hablarte bonito, porque la realidad es que este campo pues es un campo sumamente difícil. Yo sí soy creyente, y el que me conoce y los que trabajan conmigo saben que yo soy de los que digo que no es saber, es entender. Debes buscar entender y tener tu objetivo y tu meta bien clara. No meramente entrenar gente por entrenar, sino estar seguro y estar claro de qué es lo que tú quieres, obviamente, y eso pasa no solamente en fitness, sino en cualquier otra industria. Tienes que tener tu meta y objetivo bien claro. Y aprender y entender, buscar la manera de ¿cómo te digo? De interpretar, de tú no solamente aprendiste esto y quedarte ahí, sino de buscar ir más allá de lo que meramente te están enseñando. Atreverte a tomarte riesgo. Y si fracasas, pues fracasas, pero por lo menos fracasas intentando. No meramente tener miedo a que, pues, no me atrevo, no sé. O sea, si tú estás seguro, estás claro de que esto es lo que tú quieres, pues tómate la iniciativa de hacerlo y de probar, porque si no te vas a quedar con ese what if toda tu vida pensando qué hubiese sido si lo hubiese intentado. El tener bien claro con quién quieres trabajar, porque esa es otra. Yo conozco muchas personas que quieren trabajar con atletas.
Sí, ese es siempre el...
No, yo quiero trabajar con atletas. La realidad es que el atleta es sumamente difícil. El atleta piensa que él te está haciendo un favor a ti, no tú a él. Por lo tanto, tú tienes que entonces saber cómo ganarte la confianza, poder hacer lo que le estás pidiendo también, porque eso también pasa. O sea, tú tienes que representar lo que tú eres, no es meramente, pues yo sé ejercicio y nada, ¿no? Tú tienes que poder representar, poder ejecutar lo que tú le estás pidiendo que haga. La población en general no tanto, pero en cuanto al atleta, sí. Si tú estás pidiendo que haga algo, más vale que tú hayas podido hacerlo, o por lo menos tengas videos enseñando tú haciéndolo en tu tiempo, para que ellos puedan tener, porque tienes que disfrutarle algún tipo de credibilidad. La población general, pues, se deja llevar, sí, por el físico también. Entonces, tú tienes que muchas veces representar lo que tú estás vendiendo. So, esto es una serie de cosas donde el conocimiento, para mí, juega un papel sumamente importante, más que meramente el físico. Pero el físico juega su papel. Pero en esto es saber qué es lo que quieres, tenerlo bien claro, and go for it. O sea, no hay otra forma de explicarlo. You have to go for it. You have to take risks. Y si eso es lo que tú quieres, sí, como yo le digo a Jesse que está aquí presente, le digo, no importa lo que tú vayas a hacer, sí, busca ser el mejor. Busca ser el mejor, no importa. Y desde el principio, yo siempre dije, desde el principio de la conversación, que ese era mi drive, era, yo voy a ser el mejor. Y hacer el mejor era hacer las cosas que me llevaban o me acercaban más a ser el mejor. Era leer, estudiar, aprender, ser responsable, ir más allá de lo que hacía el resto. Como yo digo, la diferencia entre ordinario y extraordinario es el extra. Es la palabra extraordinario. Y extraordinario no significa que no vas a cometer errores. Es que significa que eres diferente, que vas por encima de las normas, que vas por encima de los estándares. Y eso es lo que yo le digo a todos los preparados físicos. Busca ser extraordinario. Si no, vas a ser uno más.
Bueno, pues yo creo que eso está más que suficiente para cerrar esta conversación. Súper interesante por demás.
Sí, mucha gente no sabe mi historia.
Mucha gente no sabe tu historia. Yo, actually, yo pensaba que era más lineal de lo que
no,
ves.
No, no, muchacho.
No, y cortaste porque yo sé que no.
Y de par de cosas.
De par de cosas, no dijo todo.
Bueno, pues ha sido para mí un placer haber estado aquí contigo hoy. Nos veremos por ahí.
Sí, y para mí ha sido algo bien diferente el recordar, porque es bien importante eso también.
Recordar
eso
es vivir, nada. Como dicen.
Yo le digo a los preparadores físicos y a todas las personas, nunca olvides de dónde viniste. Nunca olvides de dónde viniste. Y eso es algo quizá, que algo que yo no me olvido, y que quizás si me olvidara, hoy he hecho un recuento, wow, que estaré pensando en eso toda esta semana.
Bueno, pues nos despedimos por hoy.
Esperen más de nosotros por ahí.
Este es solamente el primero.
El primero, pero vamos a hacer por lo menos... Para el capítulo número 100 vamos a repetir la entrevista con Desmond. Pero sería la segunda parte de la primera. Tienen que esperar 99 capítulos para escuchar la segunda parte. Espero que les haya gustado y nos despedimos.